La discusión sobre la tasa de inflamables y un poquito de SUSIBE también. Bueno, ahora Gustavo Viñales explica por qué se mete el tema SUSIBE acá, por la polémica, por la tasa y o el impuesto, ¿cómo podemos decir ahí que aparece? Y el impuesto a los camiones que transportan inflamables tiene de fondo la potestad de la intendencia de grabar vehículos de transporte, pero también el acuerdo al que se llegó para crear el SUSIBE, que ustedes saben, están metidas todas las intendencias allí. Así que ahí vamos, Gustavo Viñales, luego de que se cerró la polémica, podemos decir, porque
se apagó,
la intendencia retira el impuesto, esto quedó así. Pero vamos a tratar de entender cuál es el fondo de esta cuestión, ¿no?
Sí, bueno, buen día, ¿cómo les va?
Bien,
ahí vamos. El fondo, a ver, yo creo que acá, voy a decir algo, abriendo el paraguas, ha sido un tema excesivamente político. La discusión ha sido mucho más política que jurídica o económica. Incluso hablando de inconstitucionalidad todo el tiempo, claramente era una discusión mucho más política. Además, los actores que intervinieron, ya de eso basta, ¿no? El presidente de la República, la intendenta de Montevideo y...
Bueno, y ANCAP.
Sí, ministros, ANCAP, dirigentes políticos de costado, nada que ver, todo el mundo gritaba.
En el momento era la...
Claro, sí, gritaba sí. Como el Estado, inconstitucionalidad, ¿no? O sea, fue FAU. Claro. Una cosa muy loca, pero bueno.
Sí, fue decisión además de COSE, de la calle, por Delgado, de meterse en ese...
Y eso no ayuda al debate más sustancioso tributario de las cosas que hay acá en juego, que okay. Son la potestad tributaria de los gobiernos departamentales, que efectivamente yo creo que está en juego, que además Uruguay las debería repensar, porque está pensada hace 70 años, no está pensada para el 2021, para el siglo XXI. Y eso pasó casi que desapercibido. ¿No? Incluso, voy al final, el anuncio de aplicar el artículo 300 de la Constitución es curiosísimo en términos de cuando uno lo ve en perspectiva. Es un artículo que claramente es un freno a la descentralización. Es darle al Poder Ejecutivo la potestad de que envía a la Cámara de Representantes. Claro, la Cámara de Representantes porque están los representantes de los departamentos, digamos, claro. ¿No? O sea, por eso va a Cámara de Diputados y no al Senado, porque está ahí. Pero con una definición de interés general que la da el Poder Ejecutivo. Entonces, imagínense que ese artículo, el día que lo crearon, seguramente nadie imaginó que tal vez se iba a utilizar con un gobierno nacional, del Partido Nacional, digamos que ha defendido políticamente la descentralización como una de sus banderas, y por otro lado, con un gobierno departamental, justamente, bueno, en este caso de Frente Amplio, pero podía haber sido el Partido Colorado. Seguramente en la mayor parte de la historia de nuestro país, la posibilidad de aplicarlo hubiese sido a la inversa.
Claro.
Hubiese sido un gobierno nacional frenando la descentralización que uno le imaginaba desde otro lugar.
De una intendencia del Partido Nacional.
Claro. Entonces hoy justo se plantea o se amenaza con eso en un sentido inverso.
Bueno, pero breve para titular lo que pasó. Aquella tasa que hoy ya
claro,
está la para ANCAP, ¿no? No están para las otras empresas. Está.
La tasa porque se definió inconstitucional y entonces eso también generó como una alarma, ¿no? Porque también la gente a veces no... Yo no minimizo que la norma sea inconstitucional, le doy la relevancia que tiene, pero la gente tiene que entender cómo funciona, porque a veces parece una cosa alarmante y efectivamente, nada, puede haber sido algo o formal o de sustancia menor o la evolución histórica. Esta tasa viene del año 1965. 1965, seguramente otro mundo, se consumía mucho menos combustible, se veían mucho menos camiones y muchísimas cosas distintas a las de hoy. El quantum de lo que estaba en juego seguramente era muchísimo menos que hoy. Ahora, esa tasa lo que en sustancia significaba que la intendencia prestaba un servicio a ANCAP de contralor, pero un servicio al fin, que con el tiempo se fue eliminando. Entre otras cosas, en el 2017 se llega a un acuerdo entre ANCAP, o el gobierno nacional, digamos, y la intendencia.
Sí, en ese momento del mismo signo político.
Exactamente, en ese momento el gobierno nacional y la intendencia con el mismo partido político, para efectivamente eliminar la tasa de manera progresiva y sucesiva, 10% por año, era 1% en ese momento. ¿Sí?
La bajaban una décima por año a la tasa hasta que desaparecía en 2027.
En 2027 se eliminaba. Y el acuerdo implícito es que finalmente la intendencia tampoco prestaba el servicio. A ver, prestar el servicio también le genera a ANCAP, que recibe contralor permanente, porque esto es ir a controlar los camiones, las eventuales fugas de combustible, etcétera, etcétera, también ANCAP le era un proceso costoso. O sea, además de pagar la tasa, tenía que soportar un contralor. Con lo cual el acuerdo fue decir, el contralor lo hace ANCAP, me eliminás la tasa de manera paulatina durante 10 años y se acabó acá la discusión. Eso es lo que se había llegado al acuerdo. ¿Sí? Finalmente ahora este gobierno decide...
Cambia el signo político del Ejecutivo.
Cambia el Ejecutivo y el departamental, digamos...
Se mantiene, claro, pero pasan a ser signos políticos distintos.
Pero pasan a ser oposición, digamos, y gobierno a nivel nacional. Y el gobierno nacional resuelve ir por el camino de inconstitucionalidad, de alguna manera enfrentando a la Intendencia de Montevideo.
Acelerar los procesos, porque en realidad en lugar de que lo cobren 5 años más, y también lo cobras hasta ahora.
Se terminó acá. Sí. Y acelera el proceso. O sea que esa es una decisión política, sí, de confrontar, más allá de que podía tener argumentos jurídicos, que de hecho lo tuvo, porque la tasa se declara inconstitucional. Se declara inconstitucional porque no había... Las tasas, que es uno de los tributos posibles, exige, ¿sí?, la Constitución, que haya un vínculo entre lo que me cobras y el servicio prestado. ¿Sí? O sea que tiene que guardar una relación razonable el costo de la tasa con el servicio, con lo que le cuesta al Estado prestar el servicio. Porque la tasa es el Estado prestando un servicio. En este caso el servicio se había dejado de aplicar.
No existía.
No existía.
Es lo que dice la Corte.
Con lo cual
era
inconstitucional más allá del quantum, porque no había efectivamente un servicio, se había acordado que ese servicio se eliminaba.
Sí, ANCAP sabe que va a ganar ahí.
Era,
porque va a la Suprema Corte, avanza y dice esto no se está...
No hay
prestando
manera de que la Intendencia pudiera demostrar que lo que está cobrando guardaba una relación mínima con un servicio, okay, que
una decisión política
había
de
desaparecido.
De romper aquel acuerdo o de ir por arriba. Sí,
absolutamente.
Y hay una imagen que es bien elocuente respecto a lo que significan las cosas en este mundo del precio del combustible, porque estamos hablando de algo completamente imperceptible para los consumidores. Estamos hablando de entre 10 y 30 centésimos por litro, que es muy difícil que para algún presupuesto sea significativo, pero sí lo es, por ejemplo, para ANCAP o para la Intendencia. Estamos hablando de una bolsa de 10, 20 millones de dólares por año.
Totalmente, pero además ahí hay no nos daría la columna, tenemos que hacer otra distinta, pero también hay una discusión más de fondo que tiene que ver con las transferencias del gobierno, lo que se llaman las transferencias intergubernamentales del gobierno nacional al gobierno departamentales. En este periodo, Montevideo vuelve a tener retroceso en el quantum de las transferencias que recibe el gobierno nacional, o sea que también hay una disputa que está más arriba de esto. Entonces, si bien este monto no era relevante para el combustible y seguramente ni para la Intendencia en última instancia, mucho menos para el Gobierno Nacional, hay como una discusión de fondo de que esto se suma a otras actitudes políticas. Entonces, bueno, cada vez se politiza más. Entonces, finalmente no hablamos de 12 millones de dólares, hablamos de política en el aire y de constitucionalidad e inconstitucionalidad. Pero claramente, hoy la tasa estaba en este año, en 2023, en 0,4%, lo que era 1% hasta hace no mucho, y en este periodo político, digamos, prácticamente se eliminaba.
Está bien, está buena la introducción, más allá de lo técnico y lo de fondo, que es muy interesante. Acá está lo político muy fuerte. ANCAP, que dice aquello que se acordó en 2017 ya no corre, y voy a por esos 10, 12 millones de dólares este año, serán 8, sí, 9 el año que viene.
Ahora con un reclamo en la justicia civil hacia atrás por casi, claro, 30 millones,
sí,
de dólares.
Y me, sí, enfrento. Y tengo la de ganar, y la Intendencia queda un poco tecleando ahí, porque por más que para el presupuesto pueda ser un 3, un 5% del presupuesto, igual es una guita que te arranca.
No, y es una plata y le dice esto, mándame, lo saca.
Además.
Obvio,
claro,
la tengo en el presupuesto.
Vos sos contador, el contador lo tenía adentro.
Es que la Intendencia, el
cuenta con ese
el director de Hacienda lo tenía en el flujo.
Claro.
Obvio. Eso no hay duda.
Desaparece, chuc, 10
totalmente,
millones de dólares.
Bueno, yo reacciono a lo que puedo hacer. No puedo poner esta tasa por la constitución.
Voy por un impuesto.
Voy por un impuesto. Eso es lo que hizo la Intendencia. Además, la declaración pública era algo así. Vamos a cumplir con lo que decía la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia dijo, no puedes aplicar esa tasa. Y se dieron vuelta y dijeron, ¿qué, podemos aplicar un impuesto? Sí, bueno, vamos por el impuesto.
Es interesante, porque ahí se da lo político-mediático, que es donde queda muy mal parada la Intendencia, porque sale a poner un impuesto. Mal parada en estas discusiones,
no,
de
por
redes.
Supuesto, por supuesto.
Impuesto malo, gente paga,
totalmente,
no la quiere.
Hoy hay una cierta...
¿Alergia?
De impuestos, sí, exactamente. Hoy tiene
pero
poco marketing.
Pero el gobierno, que es un gobierno, saca impuestos. Y
han hecho,
cosa
de,
decir,
han hecho
de
ese tema una bandera política, claro, por supuesto.
Entonces la Intendencia estaba muy en un lugar muy difícil, porque si salía, por más que cosas quiso explicar, los centésimos, todo, de última estaba poniendo un impuesto.
Totalmente.
Entonces, bueno, ahí vemos lo político-mediático que escucharon.
No,
cuando
hoy,
se metieron
hoy,
todo.
Hoy claramente el tema de impuestos estamos, no, a nivel global, ¿no? Pocas veces es tan evidente como el sistema, pues, de tributario es político, en el fondo, ¿no? Entonces, hoy es una bandera política. Entonces, esto, el gobierno hace el esfuerzo de sacar impuestos, dicen por un lado, y la Intendencia pone impuestos,
claro,
por otro.
Muy,
la Intendencia
muy,
dice,
muy
me está sacando recursos genuinos de la Intendencia, no puede ser una tasa, voy por un impuesto que tengo la potestad. Pero, bueno, una discusión absolutamente polarizada.
Pero, en el fondo, está la autonomía y potestad tributaria de,
sí,
un gobierno.
Sí, a mí lo que me preocupa es que queden claro que, en el fondo, y mucho más allá de todos estos chascarrillos, políticos y de redes, que mucha gente habla con poco fundamento, no los dirigentes, pero la gente toma esto como una bandera de discusión política. Lo que está en juego en Uruguay es la potestad tributaria y la autonomía de los gobiernos departamentales. Y yo voy a decir, y lo dije ya más de una vez, la descentralización en esencia no es Montevideo versus interior. La descentralización real y genuina es gobiernos departamentales versus gobierno nacional, de los colores políticos que toque y de turno.
Uh-huh. ¿Sí? Y incluyendo a Montevideo dentro de la bolsa de gobiernos
de gobiernos departamentales, por supuesto. Donde se juega el partido es en los recursos y cómo se distribuyen los recursos tributarios entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Acá no hay coparticipación. Que es lo que está pasando en España hoy, es muy visible. Están negociando políticamente por la autonomía, ¿sí? Bien. Y en España lo que ocurre es que algunos impuestos, el IRPF, es nacional y departamental, digamos. Uso los términos nuestros para que lo entendamos. Hay coparticipación. En Uruguay eso no existe. Lo que hay es un reparto que tiene que ver con algunas fuentes de recursos, y que lo digo porque es lo que vamos a hablar. Los vehículos terrestres son fuente de recursos de los gobiernos departamentales. Los vehículos de transporte, perdón, no terrestres, todos los vehículos. Sí. Puede ser una lancha. Sí. Son fuente de recursos de los gobiernos departamentales y hay otros impuestos, como el IVA, los impuestos al consumo, los impuestos a la renta, nacional. Son fuente de recursos nacionales. Esa disputa, digamos, la descentralización es la que está en discusión. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la Intendencia? Tasa inconstitucional. En el marco de su potestad tributaria, ¿sí?, y su autonomía para poner impuestos, pretende, y digo pretende en condicional porque creo que tenía algunas fallas y que fue lo que deriva en esto, poner un impuesto. La Constitución, que la gente en estos días aprendió que existía, el artículo 297 de la Constitución establece cuáles son las fuentes de recursos, ¿sí?, tributarios del gobierno departamental. Entonces, tasas puede poner, para la mayoría de los casos. Pero las tasas, vuelvo a decir, guardan un vínculo entre el servicio. O sea que en realidad el ingreso genuino es muy poco, porque lo que estoy pagando es el servicio, pero no me generan ingresos para otra cosa. El artículo sexto de ese 297, perdón, el numeral sexto de ese artículo 297, establece, porque es muy gracioso, porque ni siquiera están los vehículos de transporte como el numeral principal, que es lo que ocurre hoy, ¿sí? Eso, antiguamente, naturalmente que no era así. Entonces se establece a la propaganda en la calle, etcétera, etcétera, y los vehículos de transporte. Pero cuando uno estudia la evolución, la jurisprudencia, autores clásicos en este tema, claramente los gobiernos departamentales hoy tienen, desde el año 52, o sea que estamos hablando hace 70 años, tienen autonomía y exclusividad en los vehículos de transporte como fuentes de recursos departamentales. Okay. Así que las intendencias, los gobiernos departamentales sobre los vehículos de transporte pueden poner tasas, si fuera el caso, pero pueden poner impuestos. Entonces, incluso la discusión conceptual constitucional de si no es una tasa, entonces es un impuesto, bueno, la intendencia puede poner impuestos sobre los vehículos de transporte. O sea, ya se acabó la discusión de si efectivamente es constitucional o no, si efectivamente la base imponible hubiesen sido los vehículos de transporte. ¿Me siguen? O sea que eso que gritan es inconstitucional. Si la base hubiese sido los vehículos de transporte, que fuera una tasa o un impuesto, tiene en algún lugar algunas discusiones que pueden tener valor. Pero la intendencia podría haber hecho cualquiera de las dos. Aplicar una tasa, y si se desconfigura, porque efectivamente se termina cobrando más que el servicio y se transforma en un impuesto sobre los vehículos de transporte,
aplicar un impuesto.
Puede aplicar un impuesto. Tienen autonomía. Y hay antecedentes, y voy a poner dos, porque sirven a lo que estamos hablando. Uno fue en la década de los 90, el gobierno nacional puso un impuesto a los vehículos de transporte a gasoil, lo que se llamaba el impuesto a los gasoleros.
Bien, recordemos que la gente se iba a los gasoleros, incluso le cambiaba el motor a los autos.
Todo, fue un acelere, de gente de vehículo particular con muy poco, digamos, kilómetro, pasaba el gasolero porque... Bueno, entonces el gobierno nacional, en ese momento, gobierno de la calle, digamos, padre, por decirlo así, pone un vehículo a los gasoleros.
Un impuesto a los gasoleros.
Que se declara inconstitucional. ¿Por qué? Porque invadía la fuente de recursos de los gobiernos departamentales.
Violatorio el numeral sexto del 296.
Exactamente. Y lo quieren modificar poniéndole un impuesto a los motores, a gasoil.
Es que tiene esta lógica, te digo yo.
Que tiene la, esto porque... de lo que termina pasando en la intendencia hoy. Donde elegís la base imponible parecida, o sea, le querés pegar a algo, pero lo pasás elípticamente por el costado. Y también...
lo declaran inconstitucional. Eso es un antecedente.
Y finalmente cae. ¿Por qué? Porque los vehículos de transporte eran de los gobiernos departamentales. Ahora, mucho más reciente, en el 2017, el gobierno departamental de Montevideo saca un canon para los vehículos de plataformas
de transporte de pasajeros.
AC Taxi fue una de las que promovió, Uber, digamos, todo esto que hoy conocemos. Ahí las empresas, el canon está basado de alguna manera en la base imponible, es decir, sobre lo que se grababa era sobre los kilómetros recorridos.
Ajá. ¿Ah? Sí, es el que sigue ahora.
Las empresas recurren el decreto municipal, digamos, departamental, pretendiendo declararlo inconstitucional, porque de alguna manera ellos estaban la patente de rodados como una tasa de circulación, y pierden. ¿Sí? Ganan la intendencia, porque dice que eso es fuente de recursos del gobierno departamental. La doble imposición no está penada, hay doble imposición en muchísimas cosas, o sea, muchas veces hablamos, no, eso está doblemente grabado. Sí, otro día también podíamos hacer una columna de la cantidad de cosas que están doblemente grabadas o triplemente grabadas, a veces vemos solo algunas. Con lo cual ahí tenemos dos ejemplos, como la fuente de tributas, digamos, de ingresos del gobierno departamental son los vehículos de transporte. Y en ese caso eran los gasoleros, y en ese caso eran... los vehículos de transporte, digamos, utilizados con plataformas para transporte de pasajeros. Con lo cual, en esos dos casos, le dan la razón a los gobiernos departamentales.
Bien, o sea que el gobierno departamental tenía, con vericuetos y con posibilidades de ajustar técnicamente el impuesto, podía ponerlo, podía ir a pelear por ese impuesto, pero aparece otro actor que es muy reciente, que es el SUSIBE, ¿no?
Claro, bueno,
porque
entonces,
la intendencia se metía en un callejón ahí.
La intendencia propone un impuesto que finalmente, bueno, no sale. A mi juicio tenía algunos problemas de diseño que a ver, porque decir que era inconstitucional o no, es un análisis fino, pero además la Suprema Corte de Justicia no deja de ser un tribunal de personas que interpretan, entonces incluso depende hasta cómo está integrado esas personas, qué lectura hacen, ¿no? O sea, esto no es absoluto, uh-huh. Esto es relativo. Entonces, ¿tenía posibilidad de ser declarado inconstitucional? Sí. ¿Tenía posibilidad de ser declarado constitucional? También. ¿Dónde estaban los problemas? Es que se gravaba en función de el precio del combustible, digamos, del valor de la carga que transportaba ese camión o vehículo. Eso se hubiese resuelto, a mi juicio, fácilmente si se gravaba específicamente al vehículo, en función de qué, o de los kilómetros recorridos, o en función del volumen máximo de carga de ese camión. O sea, distinguir un camión de combustible que puede cargar 20.000 litros de otro que puede cargar 5.000 litros. Pero no por el precio de la carga, sino por el volumen de carga que de alguna manera está vinculado al peso, a estropear la caminería, etcétera, etcétera. Eso era relativamente fácil, o sea, lo podíamos haber hecho acá nosotros. Yo les aseguro que terminamos haciendo una norma que era constitucional para un gobierno departamental grabar vehículos de transporte de transporte de combustible. ¿Dónde estaba el problema eso? Hay problema de economía política, que efectivamente terminás grabando al camionero. Y los camioneros no son los sellos. Los sellos tienen camioneros contratados que son cientos o miles. Con lo cual empezás a discutir con otro actor, no con ANCAP, sino con cientos o miles de camioneros que no sé si podrían trasladar fácilmente a ANCAP o a los sellos el mayor costo. No
porque
sé
qué... eso es lo que pasaba en la tasa de inflamables, en realidad estaba incorporado al precio del combustible que salía de la planta ANCAP, de ANCAP.
Digamos, claro,
ANCAP lo retenía y lo pagaban todos y se diluía en la cadena el costo de esa tasa.
La patente de rodado de hoy de esos camiones, no sé si es tan fácil que vaya el precio del combustible. Claro. ¿O lo soporta quién?
Recae sobre un actor distinto y por lo tanto tiene otro efecto en la cadena.
Entonces, la discusión política hubiese sido otra. ¿Qué pasa en el SUSIBE? El SUSIBE, que es la ley, 18.860, para quien la quiera leer, que es del fines del 2011, logra resolver años de guerra de patentes, digamos, de disputa fiscal entre los gobiernos departamentales, en un mecanismo centralizado de cobro y gestión de los impuestos del artículo 297, numeral 6 de la Constitución de la República.
Ese es el SUSIBE y el final de la guerra de las patentes, que en un momento pensamos que nunca se iba a resolver.
Pero el SUSIBE no refiere a la patente. Cuando uno va a leer la ley, refiere a todos los impuestos creados bajo ese artículo.
Uno de ellos es la patente.
Uno es la patente. Es decir, que si este impuesto hubiese parido,
sí,
tenía que ir a la órbita del SUSIBE. Pero hay un tema más complejo aún. ¿Sí? O sea, la gestión y la cobranza de esto tendría que hacerse en el marco del SUSIBE. Pero hay un tema más complejo aún. En el artículo tercero, en el literal F, el propio SUSIBE, la comisión de seguimiento que le integran 6 intendentes de país o 6 representantes de los gobiernos departamentales, debe informar, dice, informar al Poder Ejecutivo acerca de la conveniencia de aplicar el artículo 300 de la Constitución. Es decir, que la comisión de seguimiento de SUSIBE, la que integra uno de los 6, es un representante del gobierno departamental de Montevideo, de crearse este impuesto, debería darse vuelta y alertar al Poder Ejecutivo de que efectivamente se había creado un impuesto al amparo del artículo 297 de la Constitución y que de alguna manera podía violentar, quiero decir, esto ya suena, no lo dice la norma, lo estoy diciendo yo, el espíritu del SUSIBE, de que,
o sea,
cada
que
gobierno departamental,
si salteaba la discusión con todos los camioneros, bancaba políticamente el poner un impuesto, que era lo que estaba tratando de hacer cosas, igual iba a ir al SUSIBE y el SUSIBE iba a informar al Ejecutivo y iba a tener otra batalla.
Y el Poder Ejecutivo, claro, ahí en aras del interés general, que en este caso lo iba a aplicar, porque su discurso claramente estaba...
Bueno, porque lo adelantó la calle sin que el SUSIBE le dijera
nada,
¿no?
El Poder Ejecutivo tenía que ir a la Cámara de Representantes a decir, señores, debatan acerca de la viabilidad de este impuesto.
Y ya está, eso es por política.
Entonces, ahí tenemos dos situaciones. Uno era para el Frente Amplio proponer un nuevo impuesto, de alguna manera violentando el espíritu del SUSIBE, y por otro lado, para el gobierno o para las intendencias blancas, ir con el gobierno nacional y no defender la autonomía de los gobiernos departamentales. Había un dilema para mucha gente que finalmente se salvó de esta manera.
No toquen nada.